¿Tú eres creyente?
Yo creo en mí, básicamente.
¿Qué es lo que hace al humano que sea humano?
La palabra.
¿Qué tipo de personas pueden necesitar una ayuda Gestalt?
Todos. La psicoterapia Gestalt es una técnica humanista y existencialista.
Radio Clístenes de Galapagar.
Estamos hoy reunidos con Carmen Risueño, nuestra invitada especial, que esta vez nos contará cosas muy interesantes que espero a todos vosotros, nuestros oyentes, queridos oyentes y oyentas, también lo veáis súper interesante. Es un tema que nos afecta a todos porque nos vemos envueltos en este mundo tan difícil de entender, y quizás con Carmen nos ayuda a descifrar nuestras emociones, sentimientos, miedos, preocupaciones, los males del cuerpo, enfermedades y demás, y nos ayuda a entender en qué mundo vivimos y cómo desempeñarnos mejor en nuestro entorno. Empezaríamos con el tema de la terapia Gestalt, que muchos han oído hablar de Gestalt, se escucha bastante, pero pocos entienden qué es lo que significa. Muchos lo confunden con un filósofo o con escritores, pero es un psicólogo, Gestalt. Es así.
La psicoterapia Gestalt es una técnica de psicoterapia, es una técnica humanista y existencialista.
Sí.
Su ideador y fundador fue Fritz Perls, pero no estuvo él solo. Él solo es como consta en muchos en libros, en muchas leyendas,
sí.
Pero fue su mujer, Laura Perls, también, feminista, luchadora acérrima por los derechos humanos.
Uh-huh.
Esta señora, muy interesante, hizo también trabajos con Fritz, y Fritz era médico psiquiatra.
Sí.
A partir de ahí, igual que fue con Sigmund Freud, no, con Jung, perdón, con Jung,
sí.
Que también era médico psiquiatra, eso hace que pensar también. A mí me hizo pensar cómo la psiquiatría, y sobre todo cuando ha ido avanzando, están viendo otro tipo de posibilidades que le pueden beneficiar al ser humano y no tratarlos desde esos mismos clichés o parámetros rígidos,
uh-huh,
que se trataban,
sí,
anteriormente. Entonces, la terapia Gestalt lo que trata como terapia humanista es la humanidad que todos llevamos dentro.
Sí.
Para no ser frío, para no ser solo calculador, para no ser solo de una sola manera. ¿Y eso cómo se fabrica? Se fabrica en la relación. Si,
uh-huh,
aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos y con la persona que tenemos enfrente, si aprendemos a escucharla, si aprendemos a escuchar nosotros a nosotros mismos, qué es lo que nos tenemos que decir y cómo transmitimos y cómo comunicamos con el otro, con los otros, con las cosas. A partir de ahí nos hace plantearnos qué pinto yo aquí, qué es lo que hago aquí y ahora, ¿y desde dónde voy actuando,
sí, así,
de aquí y ahora?
Antes de adentrarnos en los detalles y de cómo funciona la psicoterapia de Gestalt, ¿qué tipo de personas pueden necesitar una ayuda Gestalt?
Todos. De entrada, yo diría que la mayoría de las personas que yo observo y con las que me hago rodear son gente maravillosa, son gente espléndida, pero todos tenemos un pero. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a sufrir ese pero, a llevarlo en silencio y a creernos que eso tiene que ser así. Y si uno quiere cambiar, básicamente cambia relacionándose, porque estamos como estamos de neuróticos, que es la enfermedad de nuestro tiempo a nivel mental y psicoemocional, la causa es el shock, el trauma que hemos recibido desde nuestro nacimiento.
¿Se puede decir que tenemos un estilo de vida, digamos, que va en la dirección equivocada en el siglo XXI?
Es que no puedo hablar tan ambiguamente y tan general de todo.
Nos hemos global. Desviado mucho del camino correcto.
Yo pienso que lo que nos ha desviado, o sea, de donde estamos desviados, es de lo natural, de ser naturales. Entonces hay que retomar todo
eso. Volver
a
las raíces.
Y volver a la raíz de lo que somos y en dónde estamos. Y eso, relacionándonos, sale con muchísima mayor facilidad que si uno lo piensa y lo repiensa en solitario y da vuelta siempre a lo mismo, porque solo relacionándote puedes cambiar de opinión. Las relaciones enferman y las relaciones curan.
¿Y tiene alguna relación la hipnosis con la terapia Gestalt?
No, nada. La hipnosis puede tener relación con cualquier técnica, con cualquier situación donde el individuo sufre muchísimo por algo que tiene en su cerebro y él, consciente o no, no puede alcanzar a cambiarlo. Y desde un estado hipnótico sí se puede alterar eso.
Sí. Un ejemplo que podría mencionar, porque la hipnosis es otro campo también muy amplio en el que se ha estudiado muchísimo sobre el tema, cómo funciona, de su importancia de la hipnosis, pero así tocando por encima, y luego en las siguientes sesiones trataremos esto más a fondo, solo mencionaré que en los libros de estudiantes de medicina, cuando son doctores de cabeza o incluso estudian a un paciente y le prescriben medicación, se les dice a los médicos que cuando den la receta del medicamento para que el paciente lo compre, siempre tienen que decir que este medicamento te va a curar tal enfermedad y te va a hacer tal bien. Es un ejemplo de hipnosis, es decir, aunque el medicamento que le dé no haga nada, lo más importante son las palabras, porque muchos estudios han demostrado que si el médico da esa medicina y no le dice nada al paciente, esa medicina tendrá muy poco efecto, mientras que si le da, aunque sea una, ¿cómo se llaman los medicamentos que no hacen efectos? Los
placebos.
Los placebos, pero le dice que ese medicamento le va a dar un efecto muy bueno.
Funciona.
Entonces quizás ahí esté la conexión con la terapia Gestalt, que con la palabra, con el
con
sentimiento.
Cualquier, perdona que te interrumpa, sí. Cualquier tipo de terapia donde el individuo potencia o el terapeuta o profesional potencia a la persona susceptible de tratamiento de ejercer su poder curativo, o sea, ahí lo único que podemos ver no es solo la fuerza que puede tener ese médico, como tú acabas de atribuirle, ese sí. Potencial de decirle a la persona que con ese medicamento se va a curar.
Sí.
Es el poder curativo que tiene esa persona creyéndose a pies juntillas lo que le está diciendo el médico.
Exacto.
Eso es lo que aborda la Gestalt. Es la figura que se crea, que se suscita entre dos campos. Uno es el médico y el otro es el cliente o paciente. No está todo el potencial en uno ni en el otro. Es lo que se crea entre ambos dos. Ese es el potencial curativo. No cura el terapeuta. Se cura a sí mismo el enfermo, gracias a que tiene un interlocutor que le hace reflexionar.
Esa conexión del paciente.
Que le hace conectarse consigo mismo.
Consigo mismo. Y hemos tocado un poco la terapia Gestalt. Quizás luego podamos seguir hablando de esta, pero me gustaría tocar otro tema muy interesante que ahora mismo se está haciendo popular entre la gente. Es las terapias naturales, entre ellas está la terapia floral, con esencias florales. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consisten?
Pues sí, porque llevo, no sé si 30 años en este campo floral, y campo de energías físico y emocionales. La terapia floral fue ideada por su fundador, el doctor Edward Bach. Era un médico oficial, normal y corriente, no era nadie especial aparentemente, y este médico resulta que dándose cuenta de que la enfermedad física tiene un origen mental y emocional, fue cuando se puso manos a la obra. Salió al campo y empezó a dejarse sentir única y exclusivamente y dejarse llevar por lo que él sentía. Si sentía tristeza, precisamente iba caminando sin pensar, sin reflexionar en nada, solo dejándose sentir el cuerpo. Le llevaban hasta un grupo de florales que él catalogaba de X circunstancia, que no que curasen, pero sí que equilibraban esa emoción que era la tristeza. Si él estaba muy preocupado por un ser querido, pues salía al campo. Parece de niños, pero es que en el fondo todo es de niños.
La búsqueda del equilibrio.
Claro, claro, y nadie mejor que un niño para tener la información veraz. Nosotros, como adultos, que estamos adulterados, la palabra adulto viene de adulteración, el niño es el único que está, a los muy poquitos años de edad, completamente de acuerdo con lo que ha venido a hacer al mundo. A los poquitos tiempos, en cuanto empiezan a darle la primera bofetada, el primer disgusto, la primera mala mirada, el primer desencuentro, el primer tal, ya a partir de ahí la mirada le cambia y mira las cosas ya de diferente manera. Empieza con el miedo,
se estropea y
con la tristeza, con la duda, con la desconfianza, y eso es lo que abordaba Bach. Él trataba al enfermo, no a la enfermedad. Y yo, pues, sigo su postulado. Me doy cuenta que hay enfermedades que se caen por sí solas en cuanto abordas a la persona en cómo vive su enfermedad. No lo que tiene, sino cómo vive lo que tiene.
Claro, muchas enfermedades son causas de un estilo de vida malo o de un pensamiento, una angustia que nos genera y no podemos deshacernos de ese pensamiento. Se va creciendo y eso desencadena en una enfermedad, que la medicina actual nos ofrece la solución de tomarnos una pastilla y esperar a que pase algo, mientras el problema, el origen del problema, persiste y sigue aumentando. Entonces la persona acaba teniendo más enfermedades, más complicaciones, y es lo que vemos ahora mismo, que todos los mayores viven con el miedo, viven cansados, viven con enfermedades y siguen tomando cada vez más medicamento y cada vez hacen más caso a los médicos. Por eso esta nueva, digamos, porque no es nuevo, esto al revés, estamos recuperando algo olvidado.
Exactamente.
Lo bueno viejo olvidado. Entonces volvemos un poco a las raíces de lo que somos nosotros, a las raíces de lo que son los niños antes de estropearse.
El hombre medicina, la mujer medicina, sí. Esto era de tiempo inmemorial. De tiempo,
cuando aún estaban las tribus y había
estribal,
una, digamos, un, no sé si brujo o quien sea, el que dominaba las hierbas.
Pero
el
dominaba que, precisamente, que no distorsionaras la realidad.
Sí.
Que estuvieras todo el tiempo en tu propia realidad y en la realidad del entorno.
En la naturaleza, ser Exacto. uno mismo con la naturaleza, el equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Una característica destacada del mundo actual es el desequilibrio en el que estamos inmersos, tanto emocionalmente como físicamente, que vivimos en cajas de, pues, en cajas de ladrillos, no salimos a la naturaleza, no nos relacionamos como debemos con las personas, con nuestro entorno, con los animales, nuestras mascotas, incluso con nosotros mismos. No nos vemos como nos tenemos que ver. Y quizás recuperar esa normalidad, ese equilibrio interno, sea la clave para tener salud, bienestar y sentirse feliz.
Eso lo da, pues, haberse elaborado muchas y muy nuevas estrategias, haciendo muchos ajustes creativos, como llamamos en Gestalt, para ir dejando atrás los ajustes conservadores. El niño está lleno de ajustes creativos. Esto no funciona, voy a crear otra cosa. Voy a crear otra cosa. Mamá me ha mirado mal, voy a crear otra cosa. Esto no ha salido bien con Marianito en el colegio, me ha pegado, voy a hacer otra cosa. Pero llega un momento que el niño se queda sin estrategias porque ahí fuera están machacándole con las mismas cosas. Con que aprenda, con que no juegue a la pelota, que no rompa el cristal de la ventana, que no haga, que sí haga, que tal.
Son
y que
todo
cual.
Restricciones,
y en todo, entonces, con todo eso, lo que hemos de retomar y que decía uno de mis maestros, bueno, maestro lo tengo en la cabeza porque no lo he conocido, que era el retomador del eneagrama de la personalidad, que es otra técnica de psicoterapia que hoy día está muchísimo de moda desde hace ya muchos años y que ya lo tienen en muchísimas escuelas. Y decía el ideador de esto, el que lo retomó en la antigua Mesopotamia, que hay que retomar la inocencia infantil. Y lo hablaba un personaje que estaba adulterado, no, lo siguiente.
¿Y cómo podemos volver a nuestros orígenes?
Ah, bueno, pues en eso estamos, es que hay que practicar estas sí, técnicas.
Un ejemplo, por ejemplo, para que nuestros oyentes entiendan mejor de qué estamos hablando, una persona que está cansada, que está estresada del trabajo, la pareja, incluso los hijos, que no entiende cómo comunicarse con ellos, se siente pues como una brecha entre él y sus hijos, quizás incluso sus amigos, no encuentra por dónde empezar, ¿qué le podemos o cómo empezar con él a tratar?
Hombre, se me ocurre algo muy básico y que hemos olvidado la mayoría, que es jugar. La vida es, había un libro, que no recuerdo el autor, hace mucho tiempo que lo leí, la vida es un juego, ¿quién sabe las reglas? Y entonces es aprender las reglas del juego y desde luego jugando nos va a ir muchísimo mejor. Por un lado nos lo tomamos muy en serio y por otro lado, aunque te lo tomes muy a chiste, no sabes ni siquiera identificar un buen chiste. Con lo cual uno vive la vida que se supone que le ha tocado vivir y es mentira. Tienes que empezar a retomar lo que ejecutaste en su día eligiendo determinada gestión, determinada acción, y tienes que asumirla y ya está. Entonces, a partir de ahí, no echarle la culpa al maestro armero, ni a tu padre, ni a tu abuela, ni a las circunstancias, ni al verano, ni al otoño. Simplemente tú elegiste eso porque era lo mejor que podías hacer en ese momento. Y a partir de ahí, darle media vuelta a la historia para poder colocar las cosas de diferente manera.
Darle la vuelta a la tortilla.
Por ejemplo, sí. De patata, que es bien española.
Sí, y así abarcando las terapias naturales, hemos introducido un poco lo que es la terapia floral. De las esencias florales. Así por rasgos generales, ¿de qué más terapias naturales podemos hablar?
Uy, hay muchísimas, muchísimas. La fitoterapia, la homeopatía, tan maltratada en los últimos tiempos.
¿La homeopatía exactamente qué es?
Pues tiene que ver y no al mismo tiempo con la terapia floral. De hecho, el médico galés que hizo esta inclusión en la naturaleza para poder curarnos nuestras emociones, se bebió de las fuentes de la homeopatía. El padre de la homeopatía fue Hahnemann, alemán, médico también. La mayoría, además, de las personas que nos han dejado estos legados maravillosos a la humanidad, que tan en peligro estamos, y que si lo seguimos dejando cada vez estaremos más en peligro, pues eran médicos todos, médicos psiquiatras, médicos internistas, médicos muy preocupados por la salud, tanto física como la mental. Entonces esto no lo ha inventado un mindundi que pasaba por ahí, ni alguien que estaba aburrido y no sabía qué hacer, es gente muy asesorada, muy inteligente y con muchísimo conocimiento. Entonces, bueno, pues tienen su similitud, y es que la homeopatía habla de las similitudes y diferencias. Por ejemplo, un veneno sí. puede curar la inflamación de un órgano. Uh-huh. El veneno de la serpiente, la chesis concretamente, sí. de, con determinadas diluciones, que eso habría que estudiar mucho para llegar a esas conclusiones, pero bueno, así a bote pronto, la chesis es susceptible de tomarlo pues una persona que tiene una inflamación ovárica, una chica con dismenorrea, que le duele la regla, una inflamación renal, o una inflamación por la picadura salvaje de un bicho que no sabe identificar cuál ha sido en el campo, sí, y baja la inflamación, o sea, cura con lo similar.
Sí, al final la diferencia entre medicina y veneno es la dosis.
Es la dosis, entre otras sí. cosas, claro. Sí. Porque el veneno nos lo están dando en los fármacos, solo que en estado puro y duro y trabajado a nivel químico. Sí, esto no manipulado. Se trabaja bajo niveles químicos, solo se trabaja claro. con el espectro Exacto. natural de ese elemento, sea metal, se trabaja con metales en homeopatía, se trabaja con extractos de animales uh-huh. y son de los estados vibratorios de cada elemento. Cada elemento, el oro te hace vibrar de una manera, la plata te hace vibrar de otra, el cobre de otra, el bronce de otra, y bueno, pues esta gente se tomó la molestia de trabajar a nivel alquímico, que es lo que tenemos que hacer nosotros, alquimia interna, externa y medio pensionista.
Sí, estamos entonces hablando de otro tipo de ver la salud, de ver a la persona, de que no es solo que le das una pastilla, te sientes mal, tómate esta pastilla.
Estamos hablando de que esa persona la vamos a hacer persona, de verdad.
Claro, sino que estamos quizás potenciando lo que tiene la persona por dentro, desarrollando, claro. sacando eso a flote y trabajando esas cosas. Que al claro. final lo que se hace es una ayuda para que el paciente o la persona sea ella misma la que...
Autonomía.
Exacto.
Autonomía.
Que no venga alguien de fuera y le diga, pues, tómate esta pastilla y te vas a sentir de lujo y vuelve el
claro,
siguiente día.
Pero llevamos siglos de dependencia. Siglos de dependencia, siglos de miedo, donde el médico es el que sabe y el usuario es el que no sabe. Y me dejo asesorar solo por el que sabe. Pero cuando yo empiezo a saber y empiezo a conocer, ya solo no soy usuaria, sino que además tengo conocimiento de lo que me viene bien uh-huh. y elijo. Por sí. eso entiendo que ahora se suscite tanto miedo a nivel social con este tipo de terapias.
Hay mucho miedo
porque, claro,
entre la
claro,
gente.
Porque estamos avanzando en el poder personal y
pero
al que manda no le interesa claro, que nosotros sepamos.
Mucho miedo que infunden los médicos, no la gente, al revés, la gente
tiende a... Pero el médico a lo mejor también es un ignorante, igual que el usuario.
Pero un ignorante que genera mal...
Por eso es ignorante.
Es una persona que hace mal, entonces, bueno, aunque sea ignorante...
Pero la clave, ¿dónde estará? En la ignorancia.
Sí.
Cuando yo no sé, lo voy a estropear. Si yo sé, lo voy a estropear menos. Entonces, o no lo estropeo. Entonces el médico es uno más, que no quiere salir de su paradigma, que lo que estudió le parece bien y que no le gusta reflexionar ni plantearse cosas nuevas.
Lo que se suele llamar, que a mí no me gusta la palabra, de medicina alternativa, como si fuera
no
una secundaria.
No me gusta a mí tampoco alternativo, es ya, complementario, es un
claro,
complemento
ya
para la salud.
Genera un estereotipo, prejuicio de que esto es alternativo o esto no sé qué. La medicina de las pastillas en su tiempo también fue alternativa a la medicina natural, la medicina, ¿cómo llamarla? La medicina verdadera, porque al final y al cabo el que se pone malo es la persona. Entonces tienes que trabajar con la persona, no darle
que la
una
medicina no
pastilla.
Todo no todo lo hace mal, de hecho pues fue esa alternativa, como acabas de decir, a las naturales, que entonces llegaban hasta donde llegaban. Lo que pasa que lo mismo que ha avanzado la técnica médica en determinadas técnicas, porque el usuario sigue siendo un ignorante, Cuanto menos ignorantes estemos y más elaboradas estrategias nuevas tengamos, menos enfermedades ostentaremos y con mayor facilidad se podrá curar lo que tengamos. Mientras estemos abandonados a la suerte y abandonados a que es la medicina la única que nos va a salvar la vida, pues es posible que a algunos les haya salvado la vida, pero si tú tienes ese potencial en tu mano, tienes la obligación de seguirlo potenciando para hacer las cosas mejor.
Se tiene que hacer las cosas mejor. Y el que busca, encuentra.
El que busca, halla, sí. Y el que halla, se siente contrariado, y el que se contraría, obtiene maravilla, y el que obtiene maravilla, será maravillado, y esa maravilla es la que le va a comentar a los demás. Solo desde la experiencia personal puedes hablar del tema X. Si no tienes experiencia personal en tus chichas, no puedes hablarlo, porque solo se intelectualiza.
Sí,
Lo que hace la medicina en general, intelectualiza desde la facultad, desde la universidad, para eso están esos estudios, y te tratan a nivel mecanicista.
Exacto, la medicina
es todo mecánico. Y entonces estamos hablando de un postulado diferente, de no ser mecanismos rígidos, sino que sean cambiantes y que sean flexibles.
Sí, porque se puede decir que la filosofía de la medicina actual es, si alguien tiene un problema...
Protocolos.
Claro, se trata del problema, no el origen del problema.
No, para nada.
Y eso genera más complicaciones.
Porque la ignorancia sigue ahí y no se sabe o no se quiere saber.
Ignorancia impuesta, digamos. La gente, si le das a elegir entre las mismas posibilidades una cosa y otra, elige, es decir,
fácil.
Aunque hayamos crecido, aunque ya seamos mayores, no seamos niños, aún mantenemos esa búsqueda del equilibrio, de la verdad, de lo que es bueno, y si nos dan a elegir, vamos a lo bueno.
Depende, ¿sabes?, de lo distorsionado que se esté y de lo alejado que se esté del origen
de
la vida.
No nos dan esa posibilidad. Es decir, ¿cuántos centros tenemos de medicina alternativa accesible a la gente? Hay quizás 10 veces más centros de salud, de medicina, pues medicina convencional, que lo otro. Entonces no se está dando igual las mismas oportunidades.
Claro, pero estamos dando vueltas a lo mismo. Hay miedo a que tengamos nuestro propio poder, nuestra propia autonomía. Vamos, es desde mi parámetro. Entonces, las multinacionales farmacéuticas, ¿qué más quieren que seguir alimentando enfermos?
Exacto, animamos a la gente que no tenga miedo.
No, que, ninguno. Que mire, y que si tiene miedo, que me llame.
Sí, que se interesen, que busquen, que intenten encontrar ese equilibrio, porque por muy mal que esté alguien, todos sentimos de que vamos por un camino que no es el correcto. Entonces animamos a que busquen quizás esa luz en el otro túnel y que vayan poco a poco descubriéndolo, y ellos mismos para su vida se lo va a recompensar.
Somos muchos, afortunadamente somos muchos, porque ante la necesidad global de la humanidad, está tan precaria, no solo de salud, sino de equilibrio, de tener las ideas claras, de saber cuál es el origen de la historia y cuál es la trayectoria. Y como ahí está bastante distorsionado, por eso quiero pensar que haya tantísimas cantidades de las mal llamadas alternativas, porque claro, esa demanda del público, o sea, no, esto no viene gratuito porque de repente venda mucho y de repente venda bien. Es que de repente lo que pasa es que la gente está muy necesitada.
Muchísimo.
A veces con un mínimo masaje o con dos masajes semanales, una persona se va a ahorrar irse a quirófano con una cadera fastidiada, con una rodilla fastidiada, con unos baños de parafina, con unos baños de X. Es que no hay color, pero claro, las farmacéuticas las va a doler mucho, porque ellas solo quieren fabricar enfermos. Cuantos más enfermos y dependientes haya del medicamento, ellas subsisten, aunque nosotros nos muramos.
Perfecto. Hemos abarcado algunas cosas de las terapias naturales, de las terapias humanistas y existencialistas, muy importantes porque son, aunque se llame alternativa a la medicina convencional, no es una alternativa, sino es algo, además de complementario, es esencial, que debemos incluir en nuestra vida, además de la pastilla, que yo entiendo que es difícil prescindir, porque tenemos a los médicos alrededor nuestra que nos hostigan a que tomemos una cosa u otra, y decirles no nos cuesta, pero ver otras opciones es necesario, tanto para nosotros, nuestra salud, y para las relaciones que tenemos con nuestra gente.
Sobre todo porque ante eso que dices, Gregory, lo que yo observo es que si tú tienes tu propio poder y no se lo cedes al otro, y el otro es el médico, en este caso,
sí.
El otro, no digo que tenga que perder poder, que encuentre el suyo, pero yo ya tengo el mío. Ahora se ha puesto muy de moda la nanoterapia. Y es una especie de no es exactamente la que acabas de decir, la quimioterapia,
sí.
Pero tiene que ver, y es en otras dosis, y es de otra manera como se expande en el organismo.
Es como matar de otra forma a la
sí,
persona.
Es matar el tumor, diríamos.
Pero
la quimio mata más a la persona que al tumor.
¿Por qué crees que la gente, entendiendo que la quimio mata, que es veneno, la gente sabe que es veneno?
Es que hay personas que se han curado.
Y yo conozco personas que les han diagnosticado erróneamente una enfermedad que no tenía y casi les mata la quimio.
Ya.
Y después les ha dicho el médico que no tienen nada, pero que pues así funciona el sistema. Entonces, ¿cómo se queda esa persona que ya
por
tiene el organismo destruido?
Por eso tenemos que hay que volver al origen. Y volviendo al original de los tiempos, pues no hace falta morirse de bubas como se morían antes.
La medicina mueve muchísimo dinero porque las multinacionales ganan del Estado, de toda esa porquería, venenos que les venden. Y que las personas mueren, se quedan después inválidas.
Pero no vayas por ahí porque tienes las de perder. Hay que ir potenciando, no limitando. No limites al médico, potencia al enfermo.
Es que el médico, ¿sabes?, nos limita a nosotros.
No, a mí no. Eso ya te lo digo. A mí no.
Bueno.
Yo soy muy dura de roer.
Sí.
No.
Vale.
Al médico hay que presentarle cara con tus verdades. En el momento que hablas desde tu verdad.
Los médicos no escuchan.
Ya te harás escuchar.
Son muy...
¿Te escuchas tú? Eso es importante, bueno, eso es gestalt.
Al final quizás cada uno es el que busca la verdad y se cura, el que quiere lo encuentra, y el que se deja llevar, pues al final acaba pues hecho un desperdicio.
Eres un buscador, Gregory.
Bueno, un buscador.
¿No?
Todos somos buscadores pequeñitos en algunas cosas.
Yo ahora ya no busco, pero he buscado mucho.
No, hay que seguir buscando la vida.
Pero ahora busco otras cosas. Ya mi origen ya lo he encontrado, ya no necesito buscar eso.
¿El origen a qué te refieres?
Pues eso, al original, a quien soy yo originalmente. Entonces a partir de ahí no me dejo llevar de mis neuras.
Uh-huh. Y, ¿tú eres creyente?
Yo creo en mí, básicamente.
¿Y en que hay algo más además de nosotros? Quizás.
Bueno, depende de donde tú proyectas, y esto es gestalt, la proyección que pones de ti mismo en un ente, un espacio, una energía, un dios, un...
¿Pero tú crees que todo lo que
medicamento,
tenemos aquí, que nosotros, nuestra existencia, nuestro cuerpo, tiene un sentido mucho más profundo del que podemos entender?
Absolutamente.
¿O somos una creación espontánea, casual, como nos cuentan?
No.
¿Que somos
un
experimento fallido de la naturaleza?
No.
¿Como nos cuenta la ciencia oficial?
No.
¿O que somos en realidad quizás la perfección
del universo? No se puede quedar uno en lo mecánico, en la versión mecanicista. Yo es que ya eso he pasado, esa historia. Yo no estoy pensando que esto sea mecánico, que sea protocolario y que sea que te has muerto porque te tenías que morir. Yo es que eso ya no me lo creo. Yo creo que tanto la vida como la muerte tiene una función y esto es un camino de aprendizaje en el mientras tanto. Edward Bach, el señor este de las flores, esencias florales, fue uno de sus primeros postulados. En mi página web están 7 frases, creo, muy importantes de este señor.
¿Y nos podrías decir cómo se llama tu página web?
crecimientointerior.com.
Donde tenemos, pues,
ahí tenemos a ti. algo de información, muy
pero
poquito.
¿Piensas que nuestro cuerpo, nosotros mismos, fuimos creados por alguien y con algún propósito, o es un accidente?
Es energía, nada más que energía. El
universo
está
lleno
de energía.
El propósito
lo tienes tú en el momento que conectas con el alma.
Sí.
El alma es la que te da ese propósito, no el cuerpo. El cuerpo, ¿qué proyectas? ¿En hacer sexo? ¿En comer algo que te apetece? ¿En beber el buen vino? ¿En la juerga? ¿La música? El cuerpo te lleva a todo eso, que está muy bien. Pero más allá de todo eso, pues uno conecta con ese área espiritual, el área espiritual, que nada tiene que ver con lo religioso, pero sí tiene que ver con una versión y visión de la vida y del mundo de manera muy diferente.
Porque hay distintas espiritualidades y no todas tienen que ser religiosas.
El ejemplo, de hecho, hay enfermedades del alma, como la tristeza.
Bueno, una enfermedad muy común, muy común del siglo XXI en el que vivimos, en esta sociedad tan
Si estamos
tan
desconectados, ¿cómo no vamos a tener tristeza?
Totalmente. Tenemos que volver a recuperar
en
esa
cuanto
conexión.
Enganchas un animal. Mira, la anécdota de este invierno con mis dos gatos. Se muere la gata, el gato se queda absolutamente impresionado de verla muerta en el suelo. Se queda tan impactado que no reacciona, no puede reaccionar. Se queda impasible, se queda varios días sin comer, no bebe, se pone profundamente enfermo, lo tratamos, lo llevo a la clínica veterinaria. Y el gato, ¿qué le pasa? Que se desconecta de su versión
Pero
de la vida.
¿Los animales entienden que se ha muerto alguien?
Él lo único que entendió, entiendo yo, es que la gata, de estar viva y jugar con él, de repente desaparece.
Que ha perdido un compañero de juego.
Ha perdido su compañero de vida, no de juego, sí, de vida. Él es un dependiente, ella era muy independiente. Él es muy dependiente. Él depende a nivel vincular, él hizo vínculo con ella. Se muere ella, se va el vínculo, él
quizás
se queda solo.
Podríamos hablar algún día también de la espiritualidad, o si tienen la espiritualidad los animales.
Pues no sé si la tienen o no, pero desde luego ellos funcionan como si la tuvieran de verdad, porque nosotros estamos absolutamente desnaturalizados.
Es decir,
las personas que maltratan a los animales.
¿Qué es lo que hace al humano que sea humano?
La palabra. Por ahora solo la palabra.
Los animales también se comunican entre sí. Incluso los insectos.
Hombre, claro,
y tienen lenguajes súper complicados.
Pero vamos a ver, es que tú te vas a una ínfima célula,
sí,
y tiene una comunicación con otra.
Imagínate.
Esto es así, claro.
Imagínate. Entonces,
somos nosotros los que comunicamos fatal porque no sabemos escuchar.
¿Cuál es nuestro propósito en la vida de los humanos?
Vivirla.
Pero viven las células también, viven. Su propósito es vivir. Pero
las
quizás
tienes que alimentar bien, si no las alimentas bien se mueren.
El humano, la vida del humano no consiste simplemente en vivir y ya está.
No, en aprender a vivir. Es esa desconexión, volvemos a la misma. Si estás desconectado, ¿qué tienes que aprender? A conectarte. Ahora, si tú niegas
pero
eso porque
la,
niegas la vida.
La conexión es una herramienta.
No, ¿qué herramienta? Es espíritu puro. ¿Qué dices? Herramienta. ¿Herramienta de qué? De nada. Es
de
o lo vives y estás conectado con ello, o no lo vives y estás desconectado.
Sí. Bueno, es un tema muy metafísico.
Me encanta la metafísica.
El sentido de la existencia, porque la metafísica
Porque te recuerdo que la Gestalt es existencialista. ¿Para qué estamos tú y yo aquí hablando? ¿Para qué hacemos este programa de radio? ¿Para qué vives la vida? ¿Para qué? Dale el sentido de trascendencia. Sin ese sentido, el animal no tiene el sentido de trascender. Solo sabe que tiene que procrear para que la vida siga.
Sí.
Nosotros tenemos que pasar más allá de la procreación. ¿Qué sentido tiene mi vida aquí? Eso sí. Es lo que nos diferencia del animal.
Eso quizás sea la gran diferencia.
Darle un sentido. Si no le da sentido, el que sea muy político, que se cambie a su partido político para que la vida mejore desde su parámetro. El que sea muy religioso, que todos comulguemos y vayamos a misa, para cada uno le dará su sentido. Depende de la comunicación que tú tengas con tu vida y con tu propia trayectoria.
Pero la búsqueda del sentido, todos lo tienen que hacer. Tanto políticos, religiosos, amas de casa, animalistas, antianimalistas, ecologistas, feministas,
cazadores,
furtivos, todos tienen que buscar ese sentido que les empuje en el día a día y animamos,
claro, pero
a nuestros queridos.
Cuando yo me di cuenta de que si yo quiero provocar un cambio, el primer cambio lo tengo que hacer yo. Si no cambio yo, no cambia nada.
Si no hay ganas de cambiar, nadie te hará que cambies.
No, tiene que cambiar uno.
Exacto.
Y cambiando uno, esa es una frase de... ay, este señor de la India, ahora se me ha ido.
Gandhi.
Yo soy fan de Gandhi.
El gran Gandhi, que consiguió la independencia de India, de pasar de colonia.
Esa frase era de él: si quieres cambiar, cambia tú. Sé tú el cambio.
Sé tú el ejemplo del cambio.
Sé tú el cambio.
Y te seguirán muchos. Yo espero que nuestros queridos oyentes nos sigan en nuestro pequeño
pues
intento,
sí,
de cambiar,
claro, ¿cómo no?
Este mundo tan complicado en el que estamos inmersos, que hay tantas cosas. Iremos descubriendo poco a poco cada cosa, cada tema. Las sugerencias, que si nos mandáis alguno, las incluiremos desde luego en el programa, y trataremos estas cosas, cada una en profundidad, explicando los porqués
y los paraqués.
Y los paraqués.
El porqué te lleva al pasado y el paraqué te lleva al futuro.
Exactamente. Así que hasta aquí, nuestros oyentes y oyentas. Este ha sido Gregory. Tenemos a Carmen Risueño y nos despedimos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.